espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontaine. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este jueves de Terapia Chilensis. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias. Oye, tenemos invitado hoy, está con nosotros en forma remota, pero está con nosotros el diputado y presidente de Amarillos, don Andrés Joanet. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien. Acá con mucha actividad esta semana, una semana política bien movida. Pero
intenso todo. Oye, queríamos hablar con usted, diputado, de la situación en la Araucanía, que es su zona. Han pasado varias cosas últimamente. Esta semana se condenó a Héctor Yaitul, lo que significa como es un hito muy importante en el último tiempo, en toda la batalla que ha habido con la CAM y otros organismos que operan en la zona. Pero sí siguen, por supuesto, esto sucediendo ataques. Ayer vimos uno en Lautaro y así. ¿Cómo estás viendo la situación?
A ver, anoche atacaron, son 6 máquinas y 11 camiones, el Ejército de Liberación Nacional Mapuche. Este es un grupo terrorista que opera justamente cerca del sector Vilcún, Padre Las Casas por atrás, Tres Cerros, en fin. Yo creo que hay un claro oscuro. Voy a hablar primero del claro, que significa esta condena a la CAM. Y esta es una tremenda señal porque primero se reconoce Héctor Yaitul, y él mismo lo reconoce en los audios, que él es el líder de la CAM. Y por tanto, él ordenó todos los atentados del 98 en adelante. Entonces, eso es muy importante porque más allá de la actual condena que hay en este minuto, que él arriesga hasta 25 años, yo creo que aquí se abren una serie de otros hechos de tipo terrorista o actos de tipo de delincuencia rural, como le hemos denominado. Se abren. ¿Por qué se abren? Porque, de hecho, yo cuando fui intendente, varias veces me querellé contra la CAM y contra quienes resultaran responsables por este tipo de atentados. Entonces, claro, todo el mundo decía, bueno, el señor de las querellas, me decía, nada, porque yo me quería, claro, pero él es el instrumento que tiene el Estado de Derecho, ¿no? Pero okay, creo que la Fiscalía ha avanzado mucho. Ahí aprovechar de felicitar a Roberto Carrillo y a su equipo. Yo he conversado con él y al final, Arturo, él sabe muy bien esto, tiene mucho que ver con los recursos. Si, mientras más recursos tiene la Fiscalía, más éxito tiene. Y es como si mientras más policías tuvieran, más éxito tendríamos. Pero en fin, entonces, la Fiscalía ha hecho un muy buen trabajo y eso ha permitido bajar los actos de tipo terrorista y los atentados, porque ya saben que no les va a salir gratis. Los jóvenes no se involucran, porque para muchos jóvenes universitarios, no olviden el caso de este joven Marchand, ¿te acuerdas? Que estudiaba sociología en la Universidad de Concepción, que fue abatido lamentablemente, que era seguidor de Yaitul, y que Yaitul además se expresaba él de forma lo descalificaba de forma muy peyorativa, ¿no? En los audios también se observa.
Pero era su yerno.
¿Cómo?
Era su yerno, este joven.
Claro. El hecho es que, más allá de eso, él, en los audios, efectivamente, lo que él señala es que, o sea, hablaba mal de él, pero muchos jóvenes miraban a la CAM como un movimiento que era de liberación mapuche, y la verdad que no es así. La CAM es un grupo terrorista, delincuente, que están metidos en el negocio de la madera, en el robo, están metidos en el negocio, incluso la droga, del narcotráfico. Entonces, en ese mismo contexto, creo que esta es una muy buena señal, porque en la medida que los actos de tipo delictual o de tipo terrorista no vayan quedando en la impunidad, naturalmente, es una señal para que ya no es llegar a involucrarse. Y por eso lo que ocurrió hoy día con el Ejército de Liberación Nacional, va a llegar un punto en que se les va a detener y no van a poder victimizarse que son presos políticos, etcétera. Mira lo que pasó con Weichana Ucamapu, que opera en el sector de Tirúa, de Arauco. Hoy día sus cabecillas están en proceso, están detenidos, y la mayoría de ellos está vinculado a robo de madera, facturas falsas, narcotráfico, o sea, y esos fueron los que atentaron contra el molino Grolmux, que le dispararon al señor Grolmux, al dueño, sí, que lamentablemente posteriormente murió en el suelo, en el pie. Entonces, estamos hablando de tipos que hoy día van a ir retrocediendo en la medida que el Estado de Derecho, la justicia, vaya atrás de ellos.
Sí, claro, pero ahora usted dice que ese es el claro, ¿no? De la situación de claro oscuro. Pero lo oscuro es que seguimos viendo ataques, y al menos para detener a Yaitul y para condenar a Yaitul tuvieron que pasar no sé cuántos años.
Sí, pero ahora viene lo oscuro, que tiene que ver que creo que el gobierno no tiene hoy día una política de seguridad clara para la región de la Araucanía. Nosotros tuvimos que sacar a tirabuzón la ley de robo de madera, tuvimos que sacar a tirabuzón la ley de usurpaciones, que no solamente afecta a la Araucanía, sino afecta a todo Chile en el buen sentido, porque ya no se van a permitir más tomas y ese tipo de cuestiones, a propósito de todas las tomas que hay en el país. Pero bueno, entonces creo que el gobierno no tiene una política de seguridad. Y perdone que me demoro 30 segundos. Cuando yo asumí como intendente, se quemaban todos los días camiones en la autopista, todos los días. Se quemaban iglesias, en fin. Nosotros con Jorge Burgos, que era el ministro interior, logramos que se quemara un camión después que yo asumí, y no se quemó nunca más. Hicimos muchas cosas, naturalmente muchas que no puedo señalar por razones obvias, pero que terminó con la quema de camiones en los sectores, o sea, en la autopista, y también bajamos en un 80% la quema de camiones o atentados en los sectores rurales. Entonces, y la quema de iglesias se terminó. Yeah. La número 30 es lo que se han ocurrido. Entonces, yo lo que observo que el gobierno, claro, tiene a los... Estábamos sin militares, entre paréntesis. Pero, por ejemplo, ¿qué creamos? Nosotros creamos la Prefectura de Control de Orden Público ahí, que está en Pailahueque, que está en Ercilla. Esa la creamos con Jorge Burgos, no le preguntamos a nadie. Eso es un decreto, no es una ley, nada de eso. Entonces, yo creo que falta proactividad del gobierno, le pone todas las fichas o la responsabilidad a los militares. Los militares es lo que tenemos, los militares se pasean, pero los militares no pueden estar en toda la Araucanía. Además, ellos no pueden detener, tienen que estar siempre al lado de un carabinero. Y el tema de fondo es que tenemos pocos carabineros. Nosotros tenemos un déficit, según la OCDE, o en comparación dentro de la OCDE, de un 40% de déficit de carabineros. Pero estamos comparándonos con Alemania, con Suiza, y aún así estamos un 40% abajo. El año antepasado, déjeme decirle que el año antepasado egresaron 800 carabineros y 1.500 fueron a retiro. Este año van a egresar 1.500, pero 2.500 van a ir a retiro. Algunos dicen que postulan poco. No, si postulan bastante. El año pasado postularon 15.000, pero la verdad es que hay muy poco incentivo también. ¿Cuánto gana un joven que está preparándose para carabinero allá en la esquila en Temuco? Estamos preparando solo 120.
¿Cuánto?
80 mil pesos mensuales. ¿Cómo? Y el ministro de Hacienda, 80 mil pesos mensuales le pagan a un joven que durante 2 años se está formando para ser carabinero. Y el ministro de Hacienda no se ha querido abrir. Yo en la discusión presupuestaria le puse una indicación que me pidió que la retirara, porque si no, porque era en fondo para pagarle 300 mil pesos a los carabineros y a los jóvenes que hacen el servicio militar. Porque los jóvenes que hacen el servicio militar le hacen un servicio al país. ¿Y quiénes son los que hacen el servicio militar generalmente? La gente que viene de sectores más carenciados. Entonces, al final estamos cargando la pata. Entonces, hay poca proactividad del gobierno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Crear nuevas escuelas de carabineros? ¿Para eso tenemos que tener una ley? No, simplemente voluntad política, porque hoy día se están formando 1.500, o sea, lo máximo que podemos formar en Chile hoy día son 1.800.
Perdón, diputado, pero que me, ¿sí?, quedé paralizada con su dato. ¿Estas 80 lucas se los pagan a ellos porque es una zona rural y pobre, o es en todas partes?
No. Es en todo Chile. Un joven que quiera ingresar a carabinero hoy día puede tener hasta 30 años, incluso si tiene tatuaje, no hay problema. Pero generalmente un joven, hasta 30 años, lo más normal, la mayoría viene del sur de Chile, entre paréntesis, la mayoría de los postulantes para ser carabineros vienen del sur de Chile, porque en el norte, por el tema de las condiciones de las mineras, son otros los atractivos, la mayoría son del sur.
¿Ya?
Y él le dice, usted va a estar 2 años formándose para ser carabinero, somos un joven de 25 años, y le vamos a pagar durante, como una manutención, un estipendio, le vamos a dar 80 mil pesos. Imagínate que ese joven está casado, tiene una señora, tiene una guaguita ahí en Tolten, en Curacautín, no sé, ¿Usted cree que con 80 mil pesos alguien para motivar?
No, ninguna posibilidad.
O sea, puede tener mucho corazón, pero la verdad es que con eso no están entrando los mejores.
No, pues servicio a la patria, pero en grado máximo.
Bueno.
Ahora, pero les dan alojamiento, o sea, algo.
No. A ver, la beca completa, no así, la beca completa son más o menos 350 mil pesos.
Ya.
Que el Estado le da a Carabineros para que tenga la hotelería, los profesores. Ya. Hemos conversado con el general Yáñez. El general Yáñez dice, nosotros no tenemos, con la capacidad que tenemos hoy día, nosotros podemos a lo menos duplicar para en definitiva formar carabineros. Pero aquí lo que hay que generar es infraestructura, y eso significa construir. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos años nos vamos a demorar en construir con todos los permisos y todo para construir una nueva escuela de carabineros? A lo menos 5 años. Yo creo que no podemos esperar eso. Entonces nosotros con el gobernador Rivas en la Araucanía ya tenemos un lugar, 9 hectáreas, que antes era el seminario mayor, pero que lo vandalizaron justamente las personas que se lo tomaron, que son los mismos que estuvieron atrás del asesinato del cabo Naín y que hoy día están tras las rejas. Pero lo cierto es que hay 9 hectáreas. Ahí se puede construir una nueva escuela para que forme a 300 carabineros. Mira, 300, ni siquiera estoy hablando de 1000. ¿Cuántos carabineros necesitamos para formar a nivel nacional, para disminuir el déficit, formar por lo menos entre 5.000 y 6.000? ¿Por qué digo entre 5.000 y 6.000? Porque generalmente entran 6.000, pero con el transcurso del tiempo hay bajas. Van renunciando, en fin, y llegamos más o menos 5.000, 5.500 jóvenes que estarían egresando cada 2 años, porque la formación ahora es 2 años.
Diputado, esto que estás planteando me parece que es absolutamente central en el combate a la delincuencia. No cabe ninguna duda que todos los números indican que tenemos una dotación policial muy baja en relación a la población. Lo hemos dicho en nuestro programa muchísimas veces. Hace años tenemos una dotación policial muy inferior a la que tiene Buenos Aires o la que tiene Nueva York o Londres, por ejemplo, para decir ciudades grandes, qué sé yo. Entonces yo creo que esto es absolutamente prioritario. Ahora, me parece que recién ahora empieza como a tomarse conciencia de esto. Uno ve que todos los alcaldes están pidiendo mayor dotación policial, etcétera. ¿Tú ves en el gobierno algún cambio respecto de este tema? Porque obviamente esto requiere recursos, y recursos importantes. O sea, combatir la seguridad requiere recursos.
Así es.
Combatir la delincuencia, perdón, requiere recursos.
No, yo converso mucho con el gobierno respecto a este tema. Yo estuve el fin de semana, o sea, el jueves viene la semana pasada en Colchane, tercera vez que voy a Colchane y a Chacayuta. O sea, yo soy diputado de la Araucanía, pero el tema de la seguridad para mí es fundamental. O sea, este país... si no, de verdad no cortamos este nivel de violencia, delincuencia y crimen organizado, lo vamos a perder y nos vamos a volver a la mexicana y a la colombiana. Yo porque he estado en la Araucanía, me metí en el tema de seguridad, no fue bien en la Araucanía con Jorge Burgos, pero creo que este es un tema central. Cuando ustedes venían para la radio, como cuando yo me muevo, no veo carabineros por ninguna parte. Yo generalmente hago la ruta Santiago-Temuco en vehículo y no veo carabineros. O sea, antiguamente nos pasaban partes, ¿te acuerdas? Pero uno no ve carabineros. El plan cuadrante, mire, deja de decir, el plan cuadrante es uno de los 3 planes en el mundo, vean, búsquenla, está en internet, de los más exitosos, pero el problema es que el plan cuadrante no funciona porque no hay carabineros. El plan cuadrante se diseñó en un momento que el modelo delictual era distinto al de hoy día, y por tanto funcionaba con estos carabineros que andaban en la calle, uno los llamaba, tenía el celular, tipo el Bobby inglés, ¿no? Y funcionaba. Pero la verdad es que hoy día no hay carabineros. No, es que vamos a sacar carabineros ahora para que no hagan tarea administrativa. Sí, pero eso es una cuestión paliativa. El tema de fondo es que tenemos que trabajar a mediano o largo plazo para, primero, tener más carabineros. 2, construir 2 cárceles de alta seguridad, está medido, y 4 cárceles de mediana complejidad, fundamentalmente para aquellos jóvenes que todavía de alguna manera pudiéramos salvar. Por otra parte, el tema de las fronteras. Yo he estado, como digo, 3 veces ya y veo la permeabilidad que hay en nuestra frontera y la locura que pasa. Por ejemplo, en Colchane hay un paso, entre comillas, ancestral. Yo me puedo recitar el convenio 169. Durante 10 años trabajé en el tema indígena en toda América Latina. Y siempre tiran, no, es que en el 169, nos decían el fin de semana, yo le decía, ¿dónde dice que tiene que haber un paso donde el alcalde de Colchanes, con una carta, da la autorización quien entra y quien sale al territorio nacional? Incluso de Oruro, le está dando a 80 kilómetros del paso a gente de Oruro para que venga. Eso lo vimos el fin de semana, yo lo había denunciado, se lo dije a la ministra interior, etcétera. ¿Qué hacen los militares? Me dicen, nosotros no podemos hacer nada. porque vienen esta horda de personas, 1,000 personas cada 2 semanas, pasan todos los días, pero cada 2 semanas a esta feria entran 1,000 y salen 600. Entonces, ¿cómo entonces el señor Orozco, que fue detenido ahora en Colombia, no iba a pasar? Entonces, la única alternativa es crear una institucionalidad nueva, que por eso yo he planteado un proyecto que presenté hace 2 años, que es la Policía Militar de Frontera, que coordine a nuestras tres ramas de las Fuerzas Armadas, como el EMCO, el Estado Mayor Conjunto, para que vigilen nuestras fronteras terrestres, marítimas, que existe, Directemar es la policía marítima, ¿no? Y aérea, a través de tecnologías y porque en el fondo lo único que tienen las capacidades técnicas y tácticas hoy día para resguardar, pero responsablemente en nuestra frontera, cuando le dicen a los militares, miren, ¿sabe qué? Su responsabilidad va a ser resguardar las fronteras completamente, y los militares dicen, bueno, ya, es nuestra responsabilidad y nosotros hacemos el diseño, y esta es una cuestión a mediano o largo plazo, con aviones no tripulados. ¿Tú sabes que en Colchane no tenemos al día de hoy, ¿cómo se dice esto? Aviones no tripulados o drones, no hay. Entonces, uno sigue, y yo sigo yendo, y veo que muy poco lo que se avanza, y a Chile entra quien quiere, porque ¿cómo funciona el sistema? Un venezolano viene y le dicen de Bolivia, no entre por paso habilitado. Bueno, lo toman, los militares o carabineros lo llevan a un campamento de ACNUR, ahí está durante 1 o 2 días, estamos hablando de un promedio de 100 personas diarias que pasa por ahí, y ahí la PDI los censa y después les dice que tienen que regularizarse. Luego de ahí son llevados a un sector que se llama Lobito, la playa Lobito.
¿Ya?
En Iquique, está 4 días, y en ese momento le dice, ¿usted tiene familiar en Santiago? ¿Conoce aquí? ¿Aló?
Sí,
¿aló?
Es que de repente se nos cortó cuando en la playa Lobito, sí, se cortó.
Sí, que vamos a la playa Lobito.
Sí, en la playa Lobito los dejan y ahí están 3 o 4 días, que es un campamento más grande.
¿Ya?
Y en ese minuto ellos los dejan para que vayan, tomen un bus a Santiago o cualquier parte, y ahí no sabemos nunca más de ellos. Entonces, por tanto, a Chile entra quien quiere. No sabemos si es delincuente. Yo lo que decir es mucha responsabilidad. Ese día, cuando fuimos nuevamente al campamento, yo digo, quiero ser cierto, no es que quiera estigmatizar a alguien, pero habían dos grupos. Un grupo de familias con sus niños, ellos estaban muy aislados de otro grupo que eran jóvenes, que la verdad, por lo menos a mí me causaban cierta suspicacia, porque además, ¿a qué van a ir a Chile? Les pregunté. No, yo voy a hacer una barbería, me dijo uno, voy a trabajar en una barbería. ¿Y tú? No, yo voy a dedicar a tatuar. ¿Y tú? A la construcción. O sea, y los otros no, los otros eran profesionales, gente mayor que venía con sus niños. O sea, claramente habían dos tipos de personas que iban a entrar a Chile. Entonces no nos extrañemos que el Sendero Aragua esté absolutamente instalado acá.
Diputado, sugeriste al pasar esta idea de crear una nueva institucionalidad. Históricamente Chile ha tenido su frontera bien protegida sobre la base de carabineros. En Argentina hay gendarmería, igual hay todo tipo de problemas y facilidades para entrar. Fuerza especial. ¿No es un poco complicado pretender crear una nueva institución, dotarla de recursos, crearle una mística, un espíritu corporativo, una disciplina, versus entrenar mejor y aumentar la dotación policial que ya están entrenados y donde tenemos una tradición nosotros como país? ¿Por qué crear una nueva institucionalidad que va a empezar a competir con carabineros, con los militares, con la PDI? Ahí me complica un poco el excesivo legalismo en estos temas.
Sí. Mira, Arturo, porque, a ver, nosotros requerimos que haya una sola institucionalidad que se encargue de los puertos, de los aeropuertos y de toda la frontera. Hoy día existe una, que es Directemar, que es la policía marítima, pero que tiene muy poco personal. Yo no te puedo dar la cifra, por razones obvias, de todos los carabineros que están apostados a la frontera, pero cualquier cifra que tú te imagines es muy, mucho, mucho menor. Con lo que hoy día tenemos de carabineros.
Ya, pero ¿qué te hace pensar que una nueva institucionalidad va a tener la dotación? O sea, si no somos capaces de dotar a carabineros, que ya está funcionando y que es una realidad y que tiene una larga historia en Chile, claro, ¿por qué una nueva institucionalidad tendría todos esos recursos y todo ese personal? ¿Y no significa eso en el fondo debilitar a carabineros?
No, porque lo que nosotros pretendemos con el proyecto es que carabineros se preocupe fundamentalmente de la seguridad pública dentro del país. Y que hoy día, dado la realidad internacional, dado que estos grupos de crimen organizado tienen una organización muy superior incluso a varios estados, requerimos una fuerza especializada con inteligencia y con capacidades técnicas y tácticas que solo te lo puede dar al día de hoy los militares. Por todo lo, yo estoy, fui presidente recién hasta hace poco de la Comisión de Defensa, y por todo lo que conozco, son los únicos que, dado esta crisis, pueden hacerlo de forma increciente. O sea, esto no se trata de que mañana vamos a tener, esto se trata de que tomar la decisión y construir este cuerpo de coordinación.
Yo lo creo un poco como chutear la pelota para adelante nomás, porque de ahí a que a los militares transfieran esa tecnología, la ventaja que tienen los militares es que tienen tecnología que no tiene la policía. Pero si tú tienes los recursos para aumentar la dotación policial y tienes recursos para aumentar la tecnología policial chilena, no necesitas crear una nueva institucionalidad que va a tardar, no sé, 15, 20 años en funcionar. Que no sabemos si va a funcionar bien o mal, si va a ser corrupta o no, si va a ser comprada por las propias mafias. O sea, a mí me parece que es una zona de empantanar la cuestión. Si lo que nosotros necesitamos hacer, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que tú has estado diciendo hasta ahora, es fortalecer Carabineros, aumentar la dotación policial, que es lo que necesitamos con urgencia, y la tecnología. Esto que no haya drones, por ejemplo, en la zona de Colchán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos mejorar la tecnología con las instituciones que hay y aumentar el personal con las instituciones que hay. Lo otro, estas cosas refundacionales, yo creo que en el fondo postergan la solución.
Arturo, pero mira, yo te digo que de verdad a mí me gusta este debate, ¿no? Porque creo que justamente para hacer bien las cosas y para que no tengamos varios Transantiago, justamente hay que debatirlo. Y es una cuestión de larga y podemos seguirlo conversando. Y me parece muy bien. Lo que te quiero plantear es lo siguiente. Carabineros, o sea, primero, el modelo de la policía fronteriza no es nuevo, ¿no? Los norteamericanos lo tienen, los canadienses lo tienen.
Pero tiene Argentina.
Lo tiene, ok. En general, son exitosos cuando... ¿Y por qué los militares? Porque nosotros primero tenemos que además darle la responsabilidad a alguien. Hoy día sí existe el Estado Mayor Conjunto, que en el fondo son las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que tienen una coordinación y que cada vez le estamos pidiendo más coordinación, fundamentalmente por los problemas que hemos tenido de los ataques a la ciberseguridad, ¿no es cierto? Hemos tenido, entonces, traten de pasarse información entre ustedes, porque la verdad no puede ser que ataquen a los militares y los aviadores que tenían alguna información no se la hayan entregado, en fin. Entonces, hoy día existe Directemar, que es la policía marítima, ¿no es cierto?
Sí, y funciona bastante regularmente.
Sí. Claro, hoy día aumentó la dotación. Ayer votamos el aumento de dotación porque son pocos funcionarios, lamentablemente.
Eso es lo que hay que hacer.
Claro, pero
esta idea de crear algo nuevo que viene, ya se planteó en la Constitución republicana, que fue rechazada, esta idea de crear una fuerza especial de frontera, suena algo como no sé, imaginar una solución mágica, ¿no? Vamos a crear una institución que se va a encargar del problema y con eso nos quedamos tranquilos porque vamos a crearla algún día. ¿Con qué presupuesto? Si no tenemos presupuesto para formar carabineros hoy día. O sea,
con 80 mil pesos por carabinero.
O sea, Arturo, mira los problemas que tenemos.
Arturo, yo estoy de acuerdo contigo, pero el presupuesto tiene que existir. Porque si no, en definitiva, los propios militares, porque si no, finalmente, el tener los militares allá en la frontera va a ser una cuestión transitoria. Los militares tienen capacidades militares, ¿no es cierto? Pero no tienen capacidad de policía. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en definitiva,
por supuesto,
para que tenemos que darle una capacidad también de policía, en el sentido de que tengan otro valor. Ahora, porque si no, vamos a tener los militares ahí 5, 10, 15 años, porque el tema del crimen organizado no va a parar. Va a crecer, es un fenómeno mundial. El tema de la crisis migratoria no va a parar, va a seguir.
Oye, en Argentina hay gendarmería y el tema del narcotráfico y de la violencia, de la crisis de seguridad es brutal en Argentina. Y existe la gendarmería hace muchísimos años. No es un tema de instituciones, es un tema de calidad de las instituciones a cargo y del personal y de la tecnología que tienen.
Pero tú estarás de acuerdo conmigo. Y con todo respeto a la gendarmería argentina, que desde el punto de vista de la ética pública, nuestros militares y también los carabineros, pero nuestros militares están un escalón para arriba. Yo creo que nadie, o sea, no puedo decir que van a ser personas incorruptibles, pero en general nuestros militares tienen una calidad que son distintos en materia de formación, y por tanto yo confío plenamente, tanto en Carabineros, pero también tanto en los militares, que respecto de una organización en la frontera, pero especializada en la frontera, porque hoy día, claramente, y lo digo también con mucha responsabilidad, Carabineros no da abasto. ¿Y por qué tienen que los militares reforzar a los Carabineros? Porque lo que tenemos hoy día en orgánica y en diseño no funcionó. Ya no funcionó. Por eso que en definitiva los militares llegan a la frontera norte. ¿Te das cuenta? Ahora, esta es una cuestión que tiene que ver con la coordinación, tanto de la Fuerza Aérea, tanto del Ejército y tanto de la Marina, porque tiene que haber alguien que se responsabilice 100% de la frontera. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la PDI? La PDI no tiene otro rol que empadronar, que la persona que entra y sale del país lo chequea. No tiene otro rol la PDI. La PDI no se mueve de ahí. Carabineros custodia. ¿Pero qué pasa en los aeropuertos? ¿Quién está a cargo de los aeropuertos? La DGAC, que además se les pasan armas. O sea, te das cuenta, hay toda una cuestión.
Pero mientras, Mena, mientras, bueno, en fin, es una discusión larga, no, la tuvimos, ya se discutió mucho a propósito del proyecto constitucional fallido, el segundo, esta misma idea, yo siempre me opuse a ella, por las razones que estoy dando y otras, y sobre todo porque me parece que los problemas de coordinación se complican a medida que aumenta el número de instituciones implicadas, y lo que necesitamos es un mínimo de instituciones para poder abordar esto,
¿no? Oye, se nos acaba el tiempo. Ya, lo último.
Pero mira, yo te quiero decir una cosa, Arturo. En algún minuto, en algún minuto a ver si nos encontramos, nos tomamos un café y conversamos esto. A ver, encantado. Como dice Serrat, Serrat, una canción preciosa que se llama Sería Fantástico. para ver si nos dejamos convencer.
Encantado. Y en todo caso, quiero reafirmar mi total acuerdo contigo en que el problema central que tenemos hoy día para combatir la delincuencia es la poca dotación policial. Necesitamos más policía.
Esa es la primera bala de plata. La primera bala de plata.
Ahí por lo menos tienen un acuerdo para el primer café.
Partimos de ahí.
Gracias.
Lo bueno de discutir con un intelectual es que uno puede discutir con alguien como Arturo y efectivamente tener punto de vista y decirlo y a partir de ahí crecer, porque si no, finalmente. Nos compramos a veces justamente verdades que no son tan verdades ciertas.
Bien, pues habrá espacio entonces para seguir debatiendo con este intelectual que me acompaña aquí en el estudio. Gracias, diputado Joanet.
Nos vemos.
Que esté bien.
Que esté muy bien, Andrés. Chao. Saludos.
Gracias también, Arturo, por esta conversación tan ilustrada. Y a ustedes no se vayan, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén bien. Hasta mañana. Chao.
Muy buenas noches.